Y decidimos llamar a Claudio Chávez, él es historiador, para hablar justamente sobre la figura de San Martín. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Potap, un placer hablar con vos, ¿eh?
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va?
Bien, gracias
¿Qué
por
decís?
estos minutos, por este tiempo.
No, al contrario, gracias a ustedes.
A ver, Claudio, cuando
Hola.
uno habla de San Martín, ¿de quién está hablando?
Y bueno, cuando uno habla de San Martín, habla de un tipo grande, ¿no? De una persona especial, con una enorme personalidad, con una tremenda seguridad de lo que hace y con un objetivo muy claro, del cual a lo largo de su vida no se desvió. Se propuso su ruta y hizo lo posible y lo imposible para alcanzarlo. Una vez que lo alcanzó y se lo quiso involucrar en cuestiones que él no tenía nada que ver, que eran conflictos políticos internos del país, se marchó al exilio y nunca más. Es decir, él estaba por encima y por el costado de los conflictos políticos internos. Eso en principio. Después, estamos hablando de un hombre que nació en las misiones jesuíticas, en las ex misiones jesuíticas, Yapeyú, porque los jesuitas habían sido expulsados y su padre había sido enviado por el gobierno español para cuidar lo que ya los jesuitas no cuidaban. Y bueno, estuvo ahí hasta los 3 años, después vino a Buenos Aires, se quedó 3 años en Buenos Aires, después marchó a España. Pero en realidad la familia, los padres eran españoles. Y allá en España, ya muy chiquito nomás, a los 11 años ingresa en la Academia Militar. Era la edad en la cual ingresaban aquellos que querían seguir el camino de las armas. Y ahí estuvo, ascendió en España y su carrera, se educó como militar de profesión. Fue muy amigo de, a pesar y no obstante las diferencias de edades, de uno de los más importantes generales que tenía España, que se llamaba, bueno, era general Solano, se lo conocía como el Marqués del Socorro o el Marqués de la Solana. Era uno de los militares más importantes con que contaba el rey Carlos IV, que gobernaba España. Te estoy hablando de 1800, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, y fue prácticamente su edecán, pero además, y más importante que su edecán, es que fue su amigo.
Claro.
Y este hombre, el Marqués de la Solana, era lo que se llamaba en España el partido afrancesado, es decir, que simpatizaban con Napoleón. Pero bueno, claro, ahí hubo un problema, Napoleón invadió España. ¿Y qué hacemos ahora? Simpatizábamos con Napoleón, pero Napoleón nos invade. Entonces ahí es donde San Martín pega un giro respecto de las simpatías que guardaba por la Francia revolucionaria. El Marqués de la Solana es muerto por una turba que no le soportó su afrancesamiento. Y casi muere San Martín porque era muy parecido físicamente al Marqués de la Solana, se salvó de casualidad.
Claro.
Y a partir de ese momento San Martín comienza a luchar en los ejércitos españoles contra los franceses. Pasa que en un determinado momento Napoleón, bueno, participa en una batalla muy importante, la primera batalla en la cual Napoleón pierde en Europa, la batalla de Bailén. Ahí peleó San Martín y fue ascendido a teniente coronel. Bueno, Napoleón entonces, no pudiendo soportar semejante derrota, envió un ejército de 300.000 personas, o sea, para aplastar definitivamente
Claro.
a España. Y bueno, San Martín estuvo ahí hasta que vio que la situación era imposible seguir peleando ahí, porque además el ejército español ya había sido desarticulado por la fuerza francesa y comenzaba a desarrollarse una guerrilla que a juicio de San Martín, por las características personales de San Martín, e ideológicas si se quiere, no estaba de acuerdo con esa multitud de gente que tomaban las armas y no se sabía muy bien si peleaban por la patria, si le robaban a la gente, porque de hecho eso ocurría. Es decir, España entró en una situación de caos, o obedecías a Napoleón o te ponías del lado de una resistencia que para San Martín no era digna en función de que él era un militar de profesión. Y bueno, se fue a Inglaterra. ¿Por qué se va a Inglaterra? Porque el gran aliado de España en su lucha contra Napoleón es Inglaterra. Entonces, bueno, se va a Inglaterra, van muchos a Inglaterra, muchos oficiales españoles que ya cansados de estar en España viendo el caos y el desorden, marchan a Inglaterra. Entre ellos Alvear, Sapiola, Chilaver, San Martín, Holmberg. Y bueno, todos ellos deciden venir a América. Porque América, en definitiva, era otra parte de España. No éramos todavía independientes de España. Claro. Éramos españoles americanos. Bueno, San Martín llegó a Buenos Aires y acá sí inicia su campaña contra el virrey, básicamente el virrey del Perú, porque cuando él llega en 1812, el virrey en Buenos Aires se ha terminado, porque estuvo la Revolución de Mayo, dos años antes, ¿no? Y ahí inicia él, crea un ejército, el ejército de Granaderos. Por primera vez hay una formación militar en el sentido disciplinar y estratégico del término. Y crea el ejército de Granaderos a caballo, con un código que la verdad que hoy tendríamos que imitarlo. Un código donde dice, bueno, se mantenía dentro de las fuerzas militares el aseo, la prolijidad, el cuidado del uniforme. Aquel que le levantara la mano a una mujer era expulsado inmediatamente del ejército de Granaderos a caballo, aun cuando la mujer lo hubiera insultado. Escúchame, hay toda una normativa que San Martín le da a los granaderos, redactada a puño y letra por él. Todo esto lo tienen que respetar. Bueno, entre estas cosas está esto que te cuento, ¿no? Y bueno, triunfa su primer gran combate en San Lorenzo, ahí cerquita de Rosario. Cuando los españoles querían desembarcar, los españoles de Montevideo, ¿no?, querían desembarcar, él les salió, los enfrentó y los venció. Ahí estuvo a punto de morir San Martín, porque él iba al frente de su regimiento. Y bueno, a partir de este éxito, se lo nombra a frente del Ejército del Norte, que estaba operando sobre Salta y Jujuy para tratar de vencer al virreinato del Perú cruzando los Andes. Y bueno, se lo mandó ahí. San Martín comprendió que ese no era el camino, que ese camino no llevaba a ningún lado, solo a constantes derrotas. Entonces lo que pidió es que le dieran la gobernación de Cuyo, porque la idea de él era llegar a Perú por el mar. Porque por la cordillera de los Andes no se llegaba. O sea, porque había, de Bolivia tenías que cruzar la cordillera para llegar a Lima. Y eso era imposible. Entonces él pidió la gobernación de Cuyo, se la dieron, su fortaleza la estableció en Cuyo, construyó el ejército de los Andes, pasó para Chile, venció en Chile y luego se embarcó rumbo a Perú. Y la conquista de Perú fue sin guerra, porque los generales que estaban a Pezuela, por ejemplo, que estaba al frente de las tropas españolas en Perú, era conocido de él, porque eran todos españoles. Así que fue una negociación que duró un tiempo. Y bueno, liberó a Perú y lo gobernó un tiempo. Hasta que Bolívar, que avanzaba desde el norte, o sea, desde Venezuela y Colombia, pidió una entrevista con él, porque era evidente que la última batalla no la podían dar dos generales, porque no puede haber un mando en el ejército dividido con dos cabezas. Y se pusieron de acuerdo, y el acuerdo fue que San Martín se retiraba. Y quedó al frente de toda la fuerza Bolívar. Y Bolívar es el que va, no Bolívar, sino un subordinado del Sucre, es el que da la última batalla, la batalla de Ayacucho, en diciembre de 1824. Pero ya San Martín se ha ido. Y una cosa que define muy, 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 muy bien a San Martín, todo esto desde el punto de vista militar, ¿no? Sí. Y político, pero como lo define como hombre, es cuando él viene a Buenos Aires, viene a buscar a su hija, porque Merceditas estaba viviendo con su suegra en Buenos Aires, porque Remedios, él la había, Remedios que de Escalada, que era su mujer, él la había enviado de Mendoza a Buenos Aires porque ya estaba mal de salud, tenía tuberculosis. Y entonces volvió a la casa de sus padres, los Escalada, Remedios, y ahí quedó Merceditas. La suegra, o sea, la madre de Remedios, o sea, la suegra de San Martín, a San Martín no lo quería. No lo quería para él, era una revista, un tipo que no era de alcurnia, que no lo quería. San Martín viene a Buenos Aires, va a la casa de su suegra y le reclama que le dé su hija, y su suegra no se la quiere dar. Y él insiste, me llevo a mi hija. O sea, digamos, un hombre en todos los órdenes de la vida, porque era raro ver pelear a un hombre en aquellos años por los hijos, y además por una hija mujer, hasta que finalmente la suegra se la tuvo que dar, y se fue a Europa. Claro. Y allá transitó sus últimos años. La verdad, me parece que una excelente persona, muy educada, un tipo de muy pocas palabras, de buen humor, con graves problemas de salud, pues tenía una úlcera que se le desataba cada tanto, y bueno, y eso a veces lo postraba. Un hombre de buen humor, tocaba la guitarra, en fin.
Le gustaba la jardinería también, ¿no?
¿Cómo?
La jardinería, leía por ahí que le gustaba.
Sí, él soñaba, le habían donado el gobierno de Mendoza, le había donado unas tierras para que él tuviera una chacra en el lugar de Chacras de Coria, allá en las afueras de Mendoza, porque él soñaba que después de la campaña y de la campaña exitosa podía estar y quedarse en Mendoza a cultivar la tierra y demás. No lo pudo hacer porque la figura de San Martín era tan prestigiosa que los políticos de Buenos Aires, concretamente Bernardino Rivadavia, le metió espías en la casa allá en Mendoza para saber qué cosas quería San Martín, qué ambicionaba, a ver si conspiraba contra el gobierno de Buenos Aires y demás. San Martín, al detectar que no lo van a dejar en paz aún, ni cultivando flores, ni trabajando la tierra, que no lo van a dejar en paz en el país, aunque él ya había dicho que no se iba a meter en nada, agarró, se vino a Buenos Aires, tomó su hija y se fue, porque a él se le hacía muy difícil vivir en la Argentina, porque por el enorme prestigio. Entonces todos lo iban a buscar.
Claro. Gente
de distinto. Sí, decime.
Te consulto lo siguiente. Estamos hablando con Claudio Chávez, él es historiador. Interesantísima charla sobre la figura de José de San Martín. A ver, a nosotros cuando somos niños, justo ayer fue el Día del Niño y vamos a la escuela, nos enseñan la historia argentina de una manera. Y en muchos de los personajes de la historia argentina, uno cuando es grande y estudia un poco, se da cuenta que capaz no era tan así como nos lo enseñaban. En el caso de San Martín es uno de los casos donde así como lo enseñan es, ¿no? Porque la verdad, yo te escucho a vos hoy hablar así y claramente se puede hacer un paralelismo directamente con lo que se enseña en la escuela.
Sí, yo creo que sí. Nada más que bajarlo a la tierra, es decir, decirle a los chicos, bueno, mirá, era un tipo estricto en las normas de conducta, era un militar, ¿viste? Y él no podía. Los ejércitos de aquella época había una enorme indisciplina. Entonces, vos necesitas un ejército para pelear contra los españoles que eran disciplinados, vos necesitas disciplina en tu ejército. Entonces, el tipo le mete disciplina y construye el ejército de granaderos bajo estas normas que yo te he dicho, ¿no? Le daba un valor extraordinario al uniforme, porque él decía que el uniforme brillante que los granaderos tenían los ponían por encima como una élite guerrera, y esa cuestión de una élite guerrera ya le metía en el medio de la batalla una cierta admiración del ejército contrario y de la población misma argentina, que tenía soldados zaparrastrosos, y ahora vos tenés tipos que son, pero digamos, claro. Cualquier muchacho que no sabía qué hacer de la vida, dice, quiero ser granadero. Entonces San Martín en ese sentido era un tipo muy estricto en su conducta, pero además consigo mismo. Un tipo frugal, un tipo que no le daba vuelta el éxito por la cabeza. A San Martín son las máximas. Las máximas que le hizo a su hija como para educarse, son unas muy, muy lindas máximas que hoy podrían estar, no a ponerlas, sino cumplirlas en las escuelas. Sé aseado, sé limpio, no mientas, sé sensible con los pobres, sé caritativo con los humildes. Esas cosas le decía la hija. Y él lo era. De hecho, él lo era así. El general Paz, en sus memorias, un hombre que, un gran militar, pero guardaba un cierto resquemor con San Martín. Cuenta que un día estaba hablando con San Martín en Córdoba, año 1814, antes de que San Martín fuera a Mendoza y de ahí el cruce de los Andes. Dice que San Martín estaba hablando, estaba enojado, y le dice al general Paz y a otro, esto es una revolución de carneros. ¿Pero por qué? Le dice el general, bueno, Paz, que no era todavía general, era teniente. ¿Pero por qué dice eso, general? Ayer el mayordomo de la estancia esta, donde yo estoy descansando por un problema de salud, le dio latigazos al peón, y el peón es criollo. ¿Cómo puede ser que estemos en el medio de una revolución y un español le pegue un criollo? El criollo era un peón. Él no admitía, digamos, la humillación ni la arbitrariedad de los poderosos sobre los humildes. En este caso, además de ser poderoso, le sumaba que era español. Pero quiero decirte, San Martín era... Yo creo que es así. Nada más que... Así como lo dicen en la escuela. Nada más que hay que contárselo con idioma moderno.
Seguro, seguro. Yo entiendo. Totalmente. Claudio, último...
De manera
último...
moderna. Es decir, sí. Sí,
no, último tema en el que ingreso, porque, a ver, se nos va el tiempo, pero la verdad me parece riquísima la charla y no quería dejar esta pregunta afuera. Es contrafáctica, obviamente, pero digo, si San Martín se levantara hoy y ve el país que tenemos en todas las áreas que tenemos, ¿no? En términos militares, más allá de que los conflictos bélicos han mutado y ya no existen tal como eran y demás, ¿qué pensaría de la Argentina de hoy, de este 2020? Más allá de la pandemia, ¿no? Obviamente, y de toda esta situación.
Es muy difícil porque esto es otro país, esto es otro problema. Él ya no estaría por lo que él dijo, que él no se metía en conflictos interiores, ¿viste? En la guerra civil él no se metía. Hay una carta clarísima de San Martín Artigas, en donde le dice, escúcheme, póngase de acuerdo con Buenos Aires, porque se peleaba con Buenos Aires, póngase de acuerdo con Buenos Aires, porque la guerra que están haciendo entre ustedes me complica a mí la guerra de la independencia. Yo no estoy ni de un lado ni del otro, pero pónganse de acuerdo, así yo puedo. Y todo lo que nos está pasando hoy es un problema entre nosotros. De modo que creo que San Martín tendría que adecuarse a lo que nos pasa y ver. Lo único que sé, que era un hombre de orden, de disciplina, de palabra, que te decía las cosas en la cara, no era mentiroso, eso está en una de las máximas, no mientas, decía a su hija. Es decir, no era careta, digamos, para usar una palabra que los pibes entienden, no es careta, sí. San Martín.
Claro, totalmente.
En fin.
Vamos. Sí, sí, sí.
Quizás para un pibe de hoy, San Martín, si lo traes tal cual, le resultaría un poco severo, porque si lo ves sucio y mal aseado y mal vestido, se va a enojar. Pero bueno, digamos, pero en lo profundo, San Martín, por ejemplo, le decía a su hija, no pierdas la sensibilidad. Fíjense que le decía, no mates un insecto, abrí la ventana y dejá que se vaya, porque en el mundo entramos todos.
Mirá vos, increíble, ¿no?
No, un tipo que iba a la guerra de manera permanente y que mirá se ha visto muerto en los campos de batalla. No matés un insecto, abrí la ventana y que se vaya.
Claro. Claudio, la verdad un placer hablar con vos, un placer compartir esta charla, estos minutos sobre la figura de San Martín, la verdad interesantísima. Prometo que vamos a quedar en contacto y seguramente no sea la última vez que hablemos.
Bueno, viejo, gracias a vos.
Gracias, un abrazo grande.
Y a todos los que han oído. Un abrazo, viejo. Chau.
Claudio Chávez, chau, chau. Claudio Chávez es historiador, ¿eh? Hablamos sobre la figura de San Martín en este 17 de agosto, obviamente. El liberador o el libertador de Argentina, Perú y Chile. Interesantísima charla.